Las 9, las 8 en Canarias.
Última hora en La Linterna, Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Antes de entrar de lleno en la música en esta noche de Día de Reyes, vamos a contar noticias con Iván Alonso y Javier Fernández Mar Domingo. Al menos 5 muertos en un tiroteo en un aeropuerto de Miami.
Donde otras 8 personas han resultado heridas después de que un hombre ya detenido abriese fuego en la zona de recogida de equipajes. La policía investiga si es un atentado terrorista o se trata de alguna motivación personal. El aeropuerto ha sido desalojado y además, según las autoridades, se ha producido otro tiroteo en el garaje. El tirador estaría en libertad.
Dimite un asesor de Donald Trump por la polémica con los ciberataques rusos durante las elecciones.
James Busley, que también fue jefe de la CIA, ha dicho que no le avisaban para las reuniones sobre estos temas ni estaba participando en la transición. Donald Trump hoy ha asegurado además que la polémica de los ciberataques es una caza de brujas contra él.
Hoy se falla el premio Nadal de novela.
Con el que arranca el año literario en nuestro país, hay 6 finalistas de los 303 trabajos presentados inicialmente. Emily Rosales es portavoz del jurado y hablaba en COPE de los géneros de las obras finalistas.
La novela negra, hay muchas novelas que podrían adscribirse de un modo u otro a este género, pero también la histórica, predomina bastante también la novela que refleja realidades sociales actuales, la novela intimista, desde luego.
En torno a las 12 de la noche conoceremos el nombre del ganador.
5 de los 6 finalistas han utilizado seudónimo, ¿verdad, Iván?
Sí.
Bueno, ¿y el tiempo? Fin de semana sin grandes cambios en las temperaturas.
Con cielos prácticamente despejados, aunque habrá algunas nubes en Baleares y en áreas del Estrecho. Además, se prevé que haya nieblas en gran parte de la península y en Canarias aumenta la posibilidad de calima.
Vamos a poner un poco de música. Que sin música no se puede vivir es una obviedad, pero sin duda nuestra compañera Belén Montes, si no la tiene, le falta el aire. Todos los viernes del año llega con muchas novedades en su cuaderno de tiempos modernos y hoy 6 de enero, hombre, no podía ser menos, porque los Reyes Magos han llegado y lo han hecho con muchos regalos bajo el brazo. ¿Qué tal, Belén?
Muy buenas tardes, Marta. Bueno, regalos, Marta, en forma de conciertos, giras y festivales. Empezamos, si te parece, por algunos de los festivales más multitudinarios de nuestro país, entre los que se encuentra, por supuesto, el Primavera Sound. Es uno de los primeros festivales de la temporada que tiene lugar en el Parque Forum de Barcelona durante la primera semana de junio.
¿Ya se conoce algún nombre?
Este año han sido más rápidos que nunca, porque recuerdo que hace un año más o menos, en este mismo especial de tiempos modernos, charlamos con su jefe de prensa y nos decía que aún no podía adelantar nada. Bueno, pues el 2017 viene con prisa y el Primavera ya ha anunciado su cartera al completo. Lo componen casi 200 artistas, entre los que vamos a destacar, por ejemplo, pues Bon Iver, Van Morrison o los canadienses Arcade Fire.
Del Primavera Sound en Barcelona, ¿dónde vamos ahora, Belén?
Pues nos vamos aquí, a la capital, a Madrid. Este festival, bueno, si 2016 ha sido el año del nacimiento de muchos festivales, este año 2017 significa la consolidación de muchos de ellos, como por ejemplo la segunda edición del Mad Cool Festival, que se celebra en Madrid del 6 al 18 de julio y que acogerá en la caja mágica grupos como Green Day, Foo Fighters o Kings of Leon.
Este festival coincide, además, Belén, con otro de mucho renombre.
Sí, por desgracia, no solo con otro gran festival, también coincide con los Sanfermines. Pero bueno, eso de los Sanfermines me afecta a mí porque soy de Pamplona. El caso es que también del 6 al 8 de julio tendrá lugar el BBK Live de Bilbao, que lleva en su cartel una serie de confirmaciones que no han dejado indiferente a nadie.
A saber.
Pues por comentar algunas, Depeche Mode, Fleck Foxes, Phoenix, Tudor Cinema Club y The Antwoord, los americanos de Killers, que por desgracia voy a quedarme con las ganas de ver.
Bueno, creo que con los siguientes vas a poder suplir la ausencia, porque no te van a faltar citas.
Hombre, es que los siguientes son muy, pero que muy especiales, Marta. Los Red Hot Chili Peppers.
Así que los Red Hot vuelven a España.
Y lo hacen únicamente para actuar en el Festival Internacional de Benicàssim, Marta.
Gustavo Navedo es jefe de prensa del Festival Internacional de Benicàssim. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches y felices fiestas a todos.
Lo mismo. Oye, única fecha en España de los Red Hot. ¿Cómo se consigue traer a un grupo de este calado a un festival?
Bueno, pues es complicado, pero bueno, ahí está nuestro departamento de booking luchando para intentar tener el mejor line-up de cada edición. Y bueno, este año la verdad que hemos inaugurado el cartel con los Red Hot, con además el único concierto de España. Yo creo que va a ser uno de los principales reclamos de la edición de 2017 del festival.
¿Y cómo se presenta esa edición, Gustavo?
Bueno, pues esta edición la verdad que se presenta muy bien. Hace un par de días hemos anunciado otras dos bandas más que van a estar en el cartel, que son The Weeknd y Falls, y ya inmediatamente después de las vacaciones de Navidad empezaremos a ir completando el cartel para que todo el mundo no se pierda la edición de FIT 2017 en julio.
Bueno, os seguiremos muy de cerca, Gustavo, para ir contando esas confirmaciones, como siempre, Belén, que está al tanto de todo. Gracias, Gustavo Navedo, jefe de prensa del Festival Internacional de Benicàssim. Gracias por haber estado con nosotros también en este día, en este 6 de enero. Buenas noches.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Marta, recordamos las fechas del 13 al 16 de julio en Benicàssim.
¿Qué pasará en el nuevo festival, Belén?
Pues pasa de todo, Marta, porque es un festival que reúne todas las necesidades que un buen festivalero aprecia, sobre todo si es en pleno verano y en Benidorm. Buen recinto, césped, grandes escenarios y un cartel que cada día es mejor para los días 28, 29 y 30 de julio.
José Manuel Piñero es el director del Low Festival de Benidorm. ¿Qué tal? Buenas noches, José Manuel.
¿Qué tal? ¿Qué hay? Buenas noches.
¿Cuáles son esos nombres que no podemos perdernos en el próximo Low?
Pues empezando por nuestro primer cabeza de cartel, confirmamos, Pixies, pasando por Franz Ferdinand, hasta el que anunciamos ayer como Mando Diao. Pues yo creo que los tres son para perdérselos y bueno, y todo lo que nos queda.
¿Se nota la competencia con el resto de festivales que crecen como setas en España?
Pues sí, la verdad es que últimamente crecen como setas, ¿no? Y eso que aquí llueve poco, aunque bueno, estos días y más.
Sí.
Pero bueno, yo creo que hay que diferenciar entre pues tipos de festivales o cómo van enfocados, ¿vale? La verdad que nosotros llevamos 9 años y la verdad pues sí que hemos ido creciendo, hemos aparecido de la nada o a golpe de ala, pues entonces esto es, pues yo creo que como se tiene que hacer y al final pues se nota, o sea, cada año va mejorando, creciendo el cartel y la gente pues año tras año pues confía en nosotros, así que no es cuestión de que crezcan festivales, sino de hacerlos bien, trabajar mucho y muy duro.
Bueno, José Manuel, estamos a 6 de enero, quedan todavía unos cuantos meses hasta este festival. ¿Cómo es la carrera que os espera a partir de ahora?
Pues la verdad es que este año prácticamente yo creo que los reyes nos han llegado por adelantado. Porque esto de los festivales es eso, tú escribes tu lista a los Reyes Magos y este año pues la verdad es que se han portado muy bien con todo el cartel que tenemos. Así que ahora lo que nos queda es eso, pues terminar de encajar los demás artistas, trabajar mucho en la producción para que la gente los 3 días se lo pase increíblemente bien y bueno, parece que no, pero todavía quedan meses de trabajo.
Bueno, iremos contando ese encaje que vais a ir haciendo, lo irá contando Belén Montes en esta linterna. José Manuel Piñero, director del Low Festival de Benidorm, gracias por haber estado con nosotros también en este día.
A vosotros.
¿Más festivales, Belén?
Pues unos cuantos porque nos queda también el caluroso agosto, Marta. Por ejemplo, el Arenal Sound del 1 al 8 de agosto, el Santander Music del 3 al 5, el Sonorama Rivera del 9 al 13 o el Chroma Day el 20 de agosto.
Y si no somos de festival, nos gusta más el conciertito, sentaditos, buena música, con cerveza bien fresquita y sin que nos den mucho empujón. ¿Qué tenemos? A ver.
Pues hay unas cuantas giras que harán las delicias de más de uno y todas ellas llegan desde Live Nation. Para empezar, te hablaré de la gira que más ha llamado la atención, la de los Guns N' Roses. Creo que tú has sido de la gran mayoría de gente que se ha quedado sin entrada.
Sí, yo estuve ahí dando la F5, actualizar, pero no hubo manera.
No hubo manera.
Iván Alonso,
¿no?
También, estuvimos ahí mano a mano con la F5, pero nada.
Pues es una pena porque, claro, solo son 2 los conciertos que ofrecerá la mítica banda californiana en nuestro país. El 30 de mayo en Bilbao y el 4 de junio aquí en Madrid. Pero toma nota, Marta, porque hay algún otro concierto al que puedes ir.
A ver.
¿Estos te suenan? ¿Qué te parecen?
Muy bien, está movidito.
Pues son los londinenses Bastille y que actuarán el próximo 4 de febrero, no queda nada, en el We Think Center. Uno de los artistas más bailados de los últimos tiempos es sin duda Bruno Mars. Uh-huh. Así que si lo que te apetece es mover el cuerpo...
Mover de cómo lo mueve, porque es increíble.
Sí, la verdad es que baila muy bien. Pues si te apetece verle bailar y bailar tú también, no te pierdas el artista que es de Honolulu, que yo no lo sabía.
Yo tampoco.
El 3 de abril en el We Think Center, también de Madrid. Si echamos la vista atrás a nuestra adolescencia, bueno, por lo menos la mía, Marta, ¿eh? Seguramente
a mí ya me quedan un poco más.
Sam41 ocupa un lugar privilegiado. Los canadienses actuarán del 17 de enero en Barcelona, el 18 en Madrid y el 21 en Bilbao. Sucker, love is, heaven sent you, pucker up our passion span.
Estos sí que son de mi adolescencia, más o menos.
Pues
tardía,
sí,
¿no? Pero vamos.
Hay
más
otro
o menos
grupo que vuelve y que lo hace a lo grande. Más de uno se habrá sorprendido al ver a Placebo anunciando gira, pero es así una realidad. Los ingleses, tras más de 20 años juntos, vuelven a nuestro país en dos ocasiones. El 27 de abril actuarán en Barcelona y el 29 en Madrid.
Y esta para los adolescentes de ahora, ¿no?
Claro que sí, porque en La Linterna, Marta, escuchamos música de todo tipo y que gusta a todo el mundo. Uh-huh. No podíamos dejar pasar por alto la gira de Ariana Grande, que hay que reconocer, tiene una voz muy poderosa. Actuará el 13 de junio en el Palau Sant Jordi de Barcelona, presentando su último disco, Dangerous Woman.
Voz impresionante, de verdad, y con lo chiquita que es, ¿eh? Que parece que es como, ¿de dónde sacas la voz con pequeñita?
Mide 1,54.
Gracias, Belén.
Adiós.
En este día tan especial hacemos también un viaje al musical con Ángel Rubio. ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Buenas noches, Marta. Sí, un viaje que nos va a llevar a recordar algunos de los momentos que hemos revivido cada viernes aquí en La Linterna. Y vamos a empezar, si te parece, en los años 60. Con la guerra de Vietnam como fondo y la cultura hippie como protagonista, transcurre este musical, Her, en el que se incluye este tema, Let the Sunshine, todo un himno, aunque muy pocas personas, Marta, lo asocian con el musical. Se conoce más la canción y no tanto relacionado con este musical.
Sí.
La obra, que fue estrenada en 1967, desafió muchas de las normas que estaban establecidas por la sociedad occidental en aquel entonces y causó controversia desde su estreno, generando, eso sí, mucha publicidad, sobre todo el final del primer acto, en el que todos los actores y actrices aparecían desnudos en el escenario. Estamos hablando del año 67.
Uh-huh.
12 años después vería la luz este musical Her en la gran pantalla. No hay pérdida en la letra, ¿eh, Marta?
Desde luego, desde luego. Vamos de Estados Unidos a Berlín, al Berlín previo a la Segunda Guerra Mundial.
Es sin duda uno de los grandes musicales, conocido sobre todo por la película que protagonizó Liza Minnelli. Cabaret es un musical con libreto de John Masteroff, en música de John Kander y letras de Fred Eve, basado en la obra de teatro I Am a Camera, que a su vez, Marta, es una adaptación de una novela corta titulada Goodbye to Berlin. Ambientado en ese Berlín de 1931, este musical, cuando el nazismo comenzaba a tomar fuerza, el argumento gira en torno al decadente Kit Kat Club, un club concretamente la relación allí en este club de su estrella principal, la cantante inglesa Sally Bowles, con el escritor estadounidense Clint Bradshaw, quien llega a esta ciudad en busca de inspiración para su novela. Estrenado en el año 66, vio la luz en la gran pantalla, la película con Liza Minnelli, en 1972.
Imposible no llorar, ¿eh?, viendo esta película, y sobre todo ya cuando conoces el desenlace de toda la cuestión.
Sí, porque además es curioso, pero este musical, visto con ojos profundos, cuenta ese ascenso del nazismo y tiene una carga política muy dura. Tiene una doble lectura que hay que ver con detenimiento.
Vámonos a otro cabaret, Ángel, a Chicago.
De hecho, Marta, como cabaret, la música es de John Kander y las letras de Fred Ebb. Ambientado en la ciudad de Chicago durante la época de la Ley Seca, este espectáculo está basado en la obra teatral homónima publicada en 1926 de una periodista, de Maureen Dallas, a partir de los crímenes reales que ella misma había cubierto para el periódico, para el Chicago Tribune. De ahí nace este musical, esa historia, y de ahí nace este musical. Una crítica, sin duda, a la corrupción del sistema judicial y también a ese concepto de criminales estrellas que también se puede ver en algunos momentos en nuestros días, ¿eh?
Y llevó a la gran pantalla también, ¿no? Como, sí. Como el anterior, como cabaret.
Sí, siempre que hablamos de musicales hay dos formatos. Un musical que nace del teatro y se lleva a la gran pantalla, o al revés, que nace en la gran pantalla y se lleva al teatro. En este caso es del teatro a la gran pantalla. En el año 2002, protagonizada, te acordarás, por Catherine Zeta-Jones, Renee Zellweger, que
muy
nombre
delgada,
más apellido.
Y que estaba muy delgada, que sorprendió mucho, ¿no? Cómo se quedó, porque la veníamos viendo en Bridget Jones, más
claro,
gordita, más redondita, y de repente aparece en este Chicago delgadísima, ¿no?
Delgadísima, sí, sí, adelgazó mucho para este papel, porque tenía que bailar mucho y porque era lo que, bueno, pedía el papel de un musical como Chicago, y también con Richard Gere, un poquito como ese abogado defensor de las causas perdidas, ¿no? Vamos a cambiar, Marta,
venga,
si te parece. Ahora
ello.
De ritmo, usted también lo vas a conocer.
Bueno, este es otro clásico, Ángel, que quien más o quien menos en el cole lo ha tenido que bailar, lo ha tenido que actuar, porque sí, ¿no? Es de los que no se pasa de moda.
Es muy de función de colegio, de final de colegio, ¿verdad? De curso, por lo menos. Es Grease, sí, sí. Se estrenó por primera vez en el año 1971 en el Kingston Mines Theater de Chicago, un teatro que estaba situado en un antiguo garaje de tranvías. Fíjate qué curioso esto. En 1978 fue llevado a la gran pantalla con John Travolta y con Olivia Newton-John en los papeles protagonistas. De hecho, esta es la versión de la película es la que estamos escuchando. Vamos a seguir, Marta, en Estados Unidos, pero eso sí, te toca sacar ahora el paraguas.
Vamos a ello. Good morning, good morning. It's great to stay up late. Good morning to you. When the band began to play, the stars were shining bright. Bueno, esto es cantando bajo la lluvia, ¿no, Ángel? Una escena, bueno, a mí siempre me habría encantado hacerla, pero siendo de Murcia, complicado, complicado. Porque cuando llueve, llueve y el paraguas se va al carajo, es decir, no te sirve para nada. Pero lo que suena, ¿qué es lo que suena, Ángel?
Sí, no es el tema principal, el conocido, es otra canción también muy conocida del musical, el Good Morning. Como tú decías, pertenece a ese musical, a Cantando bajo la lluvia. Es una película que se estrenó en 1952 y que está inspirada en la serie Melodías de Broadway que se fueron realizando en Hollywood en los años 30 y 40, coincidiendo con la aparición del cine sonoro. La película fue un gran éxito, gracias sobre todo a sus escenas de baile, en especial a esa de Gene Kelly bailando bajo la lluvia, que como contamos aquí en La Linterna, y como nos contaban en el club de los miércoles,
sí,
¿verdad?
Sí.
Se hizo con leche,
leche,
con
sí,
leche, para que las gotas aparecieran.
Se pudiera ver, sí.
Efectivamente,
sí.
Leche condensada, que es lo que hace que la gota de lluvia sea un poquito más gruesa y se pueda ver en la gran pantalla. Al escenario de la gran pantalla, al escenario, se llevó por primera vez en el año 1983 en Londres. Good morning, good morning.
Bueno, el siguiente musical, Ángel, nos traslada a un mundo mágico que yo he de decir que cuando veía la película me ponía muy triste, no me gustaba nada, el mundo de Oz. What is this feeling so sudden and new? Felt the moment I laid eyes on you. My pulse is rushing, my head is reeling, my face is flushing. What is this feeling? Fervid as a flame. Does it have a name?
Y hablamos de Wicked, que es la historia anterior al Mago de Oz.
Por eso musical, me gusta más.
Sí, ¿verdad? Antes de que llegue Dorothy, sí, a este mundo de Oz, transcurre la historia de este musical que, bueno, nos cuenta la perspectiva de dos brujas en esa tierra de Oz. Elphaba, que es la bruja mala del oeste, y Glinda, que es la bruja buena del este, mucho antes, como decimos, de que Dorothy llegara hasta allí. En fin, como... Este musical tiene muchas reminiscencias a ese mundo mágico, uh-huh, desde luego la puesta en escena tanto en Londres y Nueva York, que es donde se puede ver ahora mismo, que tenemos más cerca para verlo, desde luego, uh-huh, nos recuerda a ese mundo de fantasía. Y sobre todo hay que destacar las letras y la música que están escritas por Stephen Lawrence, que, bueno, es el sin duda el compositor de grandes películas como, por ejemplo, Gospel, Pippin, Wicked, pero también, por ejemplo, de películas como Pocahontas, El jorobado de Notre Dame, Pippi, Calzas largas, en fin, es éxito asegurado estas canciones. Estrenado en el año 2003, aún se puede ver, como te digo, Marta, en Broadway, uh-huh, y en Londres.
Bueno, Ángel, tú siempre dices que un musical se puede hacer sobre casi todo, ¿no?
Casi todo.
Casi.
Casi todo, y a veces no siempre acertadamente. Que es, por ejemplo, el siguiente caso que vamos a escuchar. Lo reconoces,
sí,
¿no,
es un temazo, ¿no? Yo me veo subiendo escaleras a todo trapo, ¿no?
Sí, sí, totalmente, sudando un poquito. Sudando, sí. Bueno, pues Rocky tiene también su propio musical, aunque como te decía antes, no de todo se puede hacer un musical y que esto sea un éxito. Este es un caso de que no ha sido un éxito. La versión para Broadway sobre el famoso boxeador encarnado por Stallone llegó con libreto del propio actor que también escribió el guión de la película original. Tras su paso por Berlín y algunas funciones de preestreno, se estrenó finalmente en marzo de 2013 en la Gran Manzana, pero fíjate tú por dónde, permaneció poco más de 16 meses en cartel.
Vamos, costoso, no triunfó,
sí,
¿no?
No triunfó para nada. Y eso que el coste de la producción fue de 12 millones de euros.
¿Qué fue lo que falló? ¿La idea? ¿La puesta en escena? ¿Los actores?
Pues la puesta en escena no, porque de hecho hay un momento mágico en este musical, que es cuando el cuadrilátero, el ring donde pelea Sylvester Stallone en la película, desaparece del escenario y aparece en medio del patio de butacas, y la gente que está en el patio de butacas, sin saberse muy bien cómo, aparecen en el escenario. Es quizá lo más llamativo de este musical. Pero quizá, bueno, no todo funciona en el teatro. Estamos muy acostumbrados a llevar el fenómeno del cine o de las series al teatro, y no es lo mismo, son lenguajes distintos y no siempre llama la atención del público.
Vamos a terminar, Ángel, con una historia sobre una infancia. Es una historia fantástica para todas las edades.
Hablamos, Marta, de la popular novela infantil Matilda, de Roald Dahl. Es la base para la creación de este musical, que se estrenó en enero de 2010 con una imponente puesta en escena con mucho humor y también con grandes números coreográficos interpretados por niños, algo que, bueno, aquí tengo que decirlo, lamentablemente todavía es impensable. Matilda, si habéis visto la película o habéis leído el libro, es una niña increíblemente inteligente e ingeniosa, pero sus padres, que son bastante ignorantes y maleducados, pues hacen que la niña no se desarrolle como se debería desarrollar todo su potencial. Cuando Matilda llega a la escuela, se encuentra con un lugar horrible donde los alumnos viven bajo la dictadura de la directora. Su única esperanza va a ser su profesora, que se da cuenta del potencial intelectual de la niña. Y creo que es una buena forma de terminar este repaso en este día tan especial, en el Día de los Reyes, en el que todos volvemos a ser, pues, un poco niños.
Maravilloso broche, Ángel, porque esta historia es muy bonita, tanto la novela, la película, el musical, la importancia de la familia y creer en las segundas oportunidades.
Desde
porque en el amor
siempre
hay que creer en ellas. Gracias, Ángel.
A ti, Marta.
La linterna.
Colmen Arejo.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
¿Te has perdido
buenos
las mejores días. Historias de los fósforos?
Yo he nacido en Barcelona, yo en Bilbao. Que cuando dicen, no, yo en Ruanda, en un bombardeo.
Exacto. Al principio la gente no se lo cree.
¿Te quieres reír este fin de semana con Herrera en COPE?
Antonio, buenos días.
Mira, te voy a contar mi historia. Mira, ay, yo con el pañuelo por la ventana.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en COPE.es.
En Popular nos preguntamos, ¿por qué somos el primer banco para las pymes? Porque estamos tan cerca que entendemos sus necesidades más allá de las financieras. Porque nuestros 3.000 especialistas trabajan para una de cada cuatro empresas. En definitiva, porque nos ponemos en la piel de cada negocio. Y eso es dar un paso más. Venga a Popular y descubra por qué somos el banco de las pymes. Empresa colaboradora con el Bicentenario del Teatro Real.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
De casa a la Facultad de Medicina. Salir por la mañana, llegar por la tarde. Cientos de horas punta durante 6 años. Millones de visitas a la biblioteca, las prácticas. Y hoy por fin me esperan unos pacientes muy especiales. Los míos.
De Ana a doctora Ana Sánchez, 150.000 kilómetros. Tu vida es un gran trayecto. Nuestro trabajo, ayudarte a recorrerlo con todo lo necesario para que llegues seguro hasta donde quieras llegar. Desde siempre a tu lado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Bricomart felicita a los profesionales de la jornada. Por eso en Bricomart apostamos por la calidad profesional, el asesoramiento profesional y las marcas más profesionales. El almacén de la construcción y la reforma. Bricomart.
A partir de los 50, las mujeres somos propensas a tener varices. Eso quiere decir que si vivimos hasta los 80, sufriremos durante 30 años dolores, pesadez, calambres, hinchazón. Todavía estás a tiempo de evitarlo.
Varifin favorece el correcto funcionamiento de las venas gracias a su aporte de vitamina C, mejorando la circulación venosa y ayudando a disminuir la formación de arañas vasculares y varices.
Varifin, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Hierba Luisa, té verde, angélica. Hace mucho tiempo un hombre en Galicia combinó 11 botánicos seleccionados para crear una receta tan especial que nadie ha querido cambiarla durante generaciones. Desde entonces Ruavieja hace que todos podamos seguir disfrutándola. Licor de hierbas Ruavieja. Comparte el secreto.
La linterna.
Colmen Arejo.
COPE. Estar informado.
Carlos de Matesanz, buenas noches.
Buenas y santas.
Qué bien que hayas venido a pasar este Día de Reyes, esta Noche de Reyes con nosotros.
Claro que sí. Cuando había que estar en casa era esta mañana abriendo los regalos, pero ya una vez que hemos abierto y jugado con ellos,
¿sí?,
pues venimos aquí encantados de la vida.
¿Qué regalo musical podemos añadir a los que los Reyes nos han traído esta noche?
Pues mira, si vivimos en Valencia no podemos tener dudas. Hay que salir corriendo al Palau de les Arts Reina Sofía y comprar entradas para todos los niños de la familia para una ópera de marionetas que se estrena pasado mañana, Filemón y Baucis, de Franz Joseph Haydn.
Marionetas.
Pues sí, efectivamente, es un género que estaba relativamente de moda en el siglo XVIII. Digamos que los cantantes cantaban desde detrás, pero la acción la representaban unas marionetas en teatritos construidos específicamente para ellos. Y Haydn estaba al servicio de la poderosa familia Esterházy, que tenían en su mansión, palacio, castillo, junto a un teatro de ópera, también un teatrito de marionetas. Y, hombre, esta obra en realidad no es un espectáculo para niños, porque entonces pues las marionetas las disfrutaban también, y casi sobre todo los adultos, porque es una ópera de asunto mitológico y está en alemán. Pero oye, el espectáculo dura solo 57 minutos, la música de Haydn es encantadora y súper sencilla, y las marionetas que se van a ver en Valencia, de la compañía Carlo Colla e Hijos, son una preciosidad.
¿Cuántas representaciones se van a dar?
Pues van a ser 4, los días 8, 11, la del día 11 es didáctica, con lo cual esa es la perfecta para ir con los niños, 12 y 15. Musicalmente estará muy bien porque dirige Fabio Biondi, uno de los directores del Palau de les Arts, que es especialista en música del siglo XVIII, y los cantantes, bueno, pues supongo que habrá un poco de todo, porque son estudiantes del Centro Plácido Domingo del Palau, que tendrán que cantar las arias engañosamente fáciles de Haydn. Pues esta es una ópera para Valencia, pero también tenemos otra muy parecida, otra simpática operita de cámara que puede recomendarse también para comenzar bien el año musical en Madrid. Solo que en este caso su autor no es Haydn, es un autor español, el tenor andaluz Manuel García. Es el fundador de la Escuela de Canto Universal. Todos los cantantes que cantan, cantan con la técnica de Manuel García, este tenor de finales del 18, principios del 19, que era muy amigo de Rossini, que componía música como la que escuchamos, además de cantar, y que escribió algunas óperas con acompañamiento solo de piano. Y una de ellas, Le Cinesi, es la que se va a poder ver en Madrid, en este caso no con estudiantes, sino con excelentes cantantes profesionales, entre ellos el tenor José Manuel Zapata, que estuvo a vernos aquí en los estudios de la cadena COPE cuando cantó La Bruja de Hansel y Gretel en el Teatro Real, o la magnífica soprano aragonesa Ruth Iniesta, y además son representaciones gratuitas.
¿Y dónde son estas representaciones, Carlos?
Pues se dan en la Fundación Juan Marc, en la calle Castello, desde el día 9 al 16, todos los días menos el viernes 13, para evitar el malfario, supongo.
Bueno, y para que los cantantes descansen, ¿no? Al menos un día.
También, vale. También.
Cerramos la agenda de conciertos yéndonos al final de la semana que viene.
Y lo hacemos con un concierto para pirómanos musicales que se titula ¡Ay! Que me abrazo.
Ay, que me abrazo, que amor en la llama. Y dulce violencia, que tierna regala. Ay, que me abrazo, de amor en la llama. Y dulce violencia, que tierna regala. Y dulce, que tierna regala.
Ay, la verdad es que la música de Bach y de Händel está muy bien, pero qué excelente música tenemos también en nuestro barroco,
¿sí?,
español. Pues Por ejemplo, esta pieza que es la que da título a ese concierto de Sebastián Durón y que estará incluida en el mismo, pero también música de otros contemporáneos de este compositor como Literes, Nebra o Corradini, un italiano de paso por la península. Un concierto que protagonizan dos excelentes cantantes, la soprano Ruth Rosique y tu tocaya, la mezzosoprano Marta Infante, con la orquesta Armonía del Parnasse, dirigida desde el clave por María Rosa Montagut. Los conciertos el jueves 12 en el Auditorio Nacional de Música de Madrid y el viernes 13 en el Auditorio Ciudad de León, que son los dos conciertos del Centro Nacional para la Difusión Musical. ¿Qué significa? Pues que además de tener calidad, tiene unos precios muy, muy atractivos, es decir, muy baratitos.
Por cierto, Carlos, ¿qué le has pedido a los Reyes? Que no te lo he preguntado.
Ah, pues mira, he pedido que haya conciertos para los pianistas de este país, además de Perianes.
Ah, muy bien. ¿Y te lo van a traer o no?
Hombre, pues yo creo que no. Además de porque hay muchos intereses creados y porque, fundamentalmente, ¿para qué lo vamos a negar? Es que he sido muy malo. No creo que me lo traigan porque he sido muy malo este año, aunque no tanto como Perianes. Sin embargo, los propios pianistas talentosos de este país, que los hay a docenas, se encargan de recordarnos que, aunque no les salgan conciertos, ahí están a través del disco, como la barcelonesa Alba Ventura, aspirante a ser la pianista más estudiosa del país porque acaba de grabar un disco compuesto única y exclusivamente de estudios.
Mucho metrónomo hay aquí, ¿eh?
Sí.
Y muchas horas de metrónomo.
Está muy bien de dedos Alba Ventura, incluso en los estudios en los que estamos acostumbrados a escuchar solo a los más grandísimos pianistas de la historia, con más potencia y más todo, ella aporta algo distinto. En la campanela de Liszt, por ejemplo, no tiene el peso de los grandes pianistas rusos, por así decir, pero el sonido es tan cristalino, las notas todas y cada una tan en su sitio, que realmente merece la pena escuchar todos los estudios, que son muchos. Se hace una historia del estudio pianístico casi desde sus comienzos, desde Czerny, con quien tanto han sufrido todos los pianistas del país, y no quiero mirar a nadie, hasta Eino Juhani de Rautavaara, es decir, hasta la actualidad, pasando pues por los grandes, por este Chopin que escuchamos, por Debussy, por Scriabin o por el mencionado Liszt, un disco que aparece en el sello Aglae Music.
Y todavía nos traes otro disco más, muy recientito, casi como si te lo hubieran traído los Reyes.
Pues prácticamente, porque lo recogí el lunes pasado cuando vine a hacer el postre de Año Ñoño, que acababa de llegar a la redacción. Es un disco también español y es una preciosidad. Saltarín ello,
sí,
y bonito
sí,
a la vez.
Bucólico.
Es el disco de presentación, yo creo que es lo primero que graban, del quinteto de viento Airas Ensemble, con obras francesas, que los franceses le han dado siempre mucho a la música para vientos, obras de Poulenc, de Jolivet y de Millot, pero también se incluye una primera grabación mundial de música española, el divertimento para cuarteto de maderas del compositor gallego Jesús Baligay, que suena así. Disco de presentación de la Airas Ensemble aparece en el sello Columna Música.
Bueno, hasta aquí el apartado de novedades. Vamos ahora con el de previsiones. ¿Qué tal se presenta este 2017? Como año musical, claro.
Bueno,
el resto,
sí,
ya me lo cuentas por la antena si quieres.
Pero el resto Dios dirá. No, yo creo que bastante más tranquilito que en otras coyunturas. Musicalmente no hay grandes fastos ni grandes conmemoraciones. Bueno, una sí, porque continuamos en el año Granados.
¿Y eso?
Pues porque Granados falleció con 49 años. Por lo tanto, en 2016 celebramos el centenario de su fallecimiento y en el 2017 el sesquicentenario, es decir, los 150 años de su nacimiento. La música de Granados siempre maravillosa. ¿Quién fue la pianista para tocar a Granados? Sí, sí, ¿verdad? Sí. Fíjate que suena bien hasta cuando la orquesta.
Buen pianista.
Sí, también, también, sí, sí, porque si no el pobre Granados sufre mucho.
Y los demás también.
Bueno, pues en cuestión de efemérides, la más importante o la más sonada del año probablemente sea, aunque no he visto yo por ahí demasiados actos preparados al respecto, será el cuarto de siglo del fallecimiento de un grande entre los grandes, aquel que deja pequeño al mismísimo Bach porque tenía la virtud, a ratos solo, de ser mucho menos pesado que él. Georg Philipp Telemann, el hombre de la tele, Telemann. Pues aunque Bach compuso muchas cosas pimpantes, bonitas y simpáticas, nunca tan simpáticas como Telemann, que era un tío simpático, por lo menos cuando componía, que cuando había que estar a sus órdenes musicales debía ser un poco quisquilloso. Un compositor que escribió una montonera. Se conservan casi el doble de obras que las que compuso Johann Sebastian Bach, uno de los autores más prolíficos de la historia. Pero a mí, el aniversario que más me gustará celebrar el 22 de febrero será el bicentenario del nacimiento del conocido como el Schumann del Norte, el compositor danés Niels Wilhelm Gade.
Bueno, no solo cumplirán años los compositores, también las obras que compusieron.
Efectivamente, las obras también cumplen años. En 2017, además, celebrarán aniversarios redondos esas obras, obras de esas que, aunque no sea más que de nombre, las conoce todo el mundo, como la música acuática de Händel.
Bueno, hay que decir que cuando hablamos de música acuática de Händel, no es una broma de estas que te gusta a ti hacer tus juegos de palabras, sino que realmente es una música acuática de verdad.
Pues sí, se compuso para ser tocada en el agua. Hay que decir que Telemann también compuso una música acuática, pero bueno, era por una celebración del almirantazgo, que eran gente de mar. Pero la música acuática de Händel fue estrenada en el verano de 1717 por un encargo del rey Jorge I de Inglaterra para ser interpretada sobre el río Támesis, porque el rey se quería pegar un paseo por el río con banda sonora.
Muy bien, como si ahora llevas tu MP3, ¿no?
Pero vamos,
pues él quería ir, claro.
El MP3 le abultaba un poco más, tuvieron que fletar una barcaza para montar 50 músicos, pero oye, el MP3 funcionó porque le gustó tanto la música que se estuvo interpretando hasta 3 veces durante todo el paseo, Támesis arriba, Támesis abajo.
No me extraña, ya que hacías el, ¿no? ¿Verdad? Ya que montabas todo el
todo
tinglao,
el MP3.
Pues decías que estoy medio de 2 paseos.
Y chica, después de 300 años, la música acuática de Händel sigue tan frescachona como siempre. Este mes de enero se celebra también el bicentenario de una ópera maravillosa, perfecta para iniciarse en el género lírico, que es La Cenerentola de Rossini.
Thank you. por qué es tan perfecta esta Cenicienta de Rossini para iniciarse?
Pues mira, fundamentalmente por eso, porque es una Cenicienta. Hombre, la música de Rossini, como se ve, esas que entran sola, siempre burbujeante, alegre, incluso a veces hasta cuando es melancólica o sentimental, siempre tiene ese pozo de alegría. Luego porque es una ópera que, hombre, es larguecita, pero está dividida en dos actos, no en tres, con lo cual con un solo intermedio se hace menos larga la representación. Uh-huh. Y sobre todo que, aunque esté cantada en italiano, no tienes que estar haciendo ese esfuerzo de enterarte bien de lo que está pasando en el escenario, porque es eso, la Cenicienta, y esta nos la sabemos todas, aunque esta es una Cenicienta que tiene sus peculiaridades. En vez de tener una madrastra malvada, tiene un padrastro que, más que malvado, es ridículo y muy divertido. Las uh-huh. hermanastras son también el colmo de la ridiculez y, por lo tanto, divertidísima. Y bueno, pues es un... Yo creo que tengo que pedir un postre para la víspera del Bicentenario, el martes 24, para hacer un soufflé de Cenicientas musicales, porque además de esta de Rossini hay otras cuantas que yo creo que harían un buen postre.
Oye, mi visto bueno lo tienes, luego ya habrá que negociar con el jefe, pero yo voy a tirar por ahí, ¿eh?
Con Johannes Paulus. Se lo decimos juntos, a ver
sí,
si te convencemos.
Me parece bien, me parece bien. Carlos, estoy pensando en una carta a los Reyes. Bueno, ahora ya estamos un poquito ya tarde, ya no nos da tiempo. Pero bueno, si pudiéramos retroceder hacia anoche, ¿qué carta a los Reyes habrías escrito para un 2017 próspero y venturoso?
Pues mira, yo les habría pedido con música, para ser venturoso no lo sé, pero para ser próspero les habría incluido un vals de Franz Lehár titulado Como lo que más falta nos hace para cuadrar los balances, el vals Oro y Plata. Bueno, pues si tenemos oro y plata, con un poco de suerte fluiría el crédito. Sí. Con un poco de suerte también, que mira que lo veo difícil, el dinero volvería a ser rentable en los bancos y darían intereses no negativos como ahora, que te van a cobrar por tener el dinero en los bancos, y eso a los españoles no nos entra.
No, y, ni creo que nadie.
Y las empresas pues podrían incluso hasta volver a repartir dividendos, y así tendríamos motivo nosotros para bailar este vals de los dividendos opus 252 de Johann Strauss.
Vamos a soñar.
Esos trinos son las moneditas que caen.
Estarán los de la reunión del equipo económico de la linterna grabando todos este temita, ¿eh? De los dividendos, del crédito, de todo.
Efectivamente, sí. Hay también por ahí...
Plata.
No recuerdo si es un vals o es una polca mazurca también de la bolsa. O sea que el amigo Strauss, yo creo que por congraciarse con el poder financiero, pues componía de vez en cuando estas piezas de carácter financiero, vamos a decir. Pero Pero bueno, economías aparte, que no nos falten motivos para bailar en todo el 2017 este otro vals de Strauss, no de Johann, sino de su hermano mediano, Joseph, titulado El curso de mi vida es amor y alegría. Por cierto, quería decir que este vals de Joseph Strauss, El curso de mi vida es amor y alegría, es uno de mis valses preferidos de todas las épocas y todos los tiempos. Lo descubrí en uno de los muchos discos que tenía grabado Billy Boskowski, el primer violinista de la Filarmónica de Viena, con esa su orquesta, que era un abuelito adorable que dirigió los primeros conciertos de Año Nuevo en blanco y negro, y que y en el que encontré no solo este comienzo tan espectacular que tiene, sino temas dentro del vals que son una auténtica delicia. Bueno, pues yo creo que este es el mejor, lo mejor que se les podía haber pedido a los Reyes, y que esperamos que los Reyes nos traigan para el 2017.
Pues
amor,
sí,
y alegría para este año.
Pues sí, muchas gracias, Carlos. También te lo deseamos para ti.
Y, por supuesto, en caso de que no fuera así, por lo menos tendremos buena música todos los viernes.
Gracias por haber estado también este día tan especial con nosotros, Carlos.
Hasta la próxima.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @linternacope y en facebook.com/lalinterna.